UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de la octava temporada de Global UMH, el programa que debes escuchar para enterarte de todo lo relacionado con las acciones de movilidad y de cooperación al desarrollo de la Universidad Miguel Hernández.
En este programa vamos a comenzar repasando las últimas noticias referentes a internacionalización, movilidad, cooperación al desarrollo y voluntariado.
Después tendremos una conversación muy interesante contigo, Sergio. Acabas de llegar de la Feria Europosgrados celebrada en México y Monterrey, y queremos que nos cuentes todos los detalles.
Sí, yo encantado de explicaroslo, y México, aunque se escriba con X, se pronuncia como una J.
Perdón.
Después conoceremos un poco más el trabajo que realiza el Club Erasmus con nuestra colaboradora María Ava, que ha golpeado la mesa por aquí al oír su nombre. Y hoy viene a hablarnos de unas prácticas internacionales muy interesantes.
Seguiremos con una entrevista a María Pastor, directora del Colegio Doctoral Tordesillas en Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández, que se pasará por estos estudios de Radio UMH para comentarnos el encuentro de rectores que tuvo lugar la semana pasada.
Y para terminar, contestaremos a las preguntas de nuestros seguidores en el buzón Global UMH. Además, te recordamos que puedes enviarnos cualquier duda que tengas sobre movilidad o cooperación a los buzones de nuestras redes sociales @globalumh en Twitter, Facebook e Instagram.
Y ahora, sí que sí,
empezamos.
La UMH participa en la sexta Universidad del Tardor. El vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Vicente Micol, participó en la inauguración de la sexta edición de la Universidad de Otoño, Investigación y Cooperación, Motores por el Cambio Global. Unas jornadas de trabajo interuniversitarias de cooperación al desarrollo, celebradas el 3 y el 4 de noviembre en la Universidad de Valencia, que tuvo por objeto reflexionar sobre qué puede aportar la universidad en materia de investigación a las ONGs y agencias de cooperación. En la organización de este evento han participado las 5 universidades públicas valencianas, con la colaboración de la Generalitat Valenciana.
Más de 60 alumnos incoming disfrutan de la cena internacional de bienvenida. El vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH fue el encargado de dar la bienvenida al grupo de estudiantes incoming que asistieron el viernes 21 de octubre a la Cena Internacional de Bienvenida. Este evento, organizado por el vicerrectorado a través del Club Erasmus, tiene como objetivo promover la integración de los y las estudiantes de intercambio en la comunidad universitaria. El Club Erasmus organiza cada semestre esta Cena Internacional de Bienvenida dirigida a los estudiantes incoming instalados en los distintos campus de la UMH. En este ambiente desenfadado, el vicerrector pudo compartir anécdotas e historias de sus viajes con los más de 60 asistentes que se encargaron de compartir platos típicos de sus lugares de procedencia. La velada transcurrió llena de bailes, risas y, sobre todo, comida deliciosa de todo el mundo, como ensalada di riso, polpete al sugo, quiche lorraine, flammkuchen, fajitas, chilaquiles o burek.
La UMH renueva y amplía sus proyectos de cooperación al desarrollo e internacionalización en Ruanda. Una delegación de la Universidad Miguel Hernández, encabezada por el rector Juan José Ruiz Martínez, se ha desplazado hasta Ruanda para reactivar sus actividades de cooperación al desarrollo tras la pandemia e impulsar proyectos de intercambio con universidades del país centroafricano. La delegación ha visitado las instalaciones del Hospital de Nemba y ha mantenido reuniones con las principales autoridades locales y regionales de la provincia norte, así como con responsables de escuelas de primaria y secundaria y de varias universidades. Además de por el rector, la delegación de la UMH la integraba el vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol Molina, el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín, y la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Inmaculada Blaya Salvador. En las distintas visitas y reuniones les ha acompañado también el director de la cátedra sede UMH en Ruanda, Mariano Pérez Arroyo, impulsor de la presencia de la universidad en este país africano, y el representante también de la UMH en Ruanda, Jean Basa Ngambo, también les acompañó.
La revista Global se vuelca con el encuentro rectoral Tordesillas sobre ciencia abierta. El Vicerrectorado y Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado acaba de publicar el octavo número de la revista Global que se vuelca, con una cobertura especial en el 21º Encuentro Hispanoluso de Rectores del Grupo Tordesillas, que debatió durante el 7 y 8 de noviembre sobre la ciencia abierta como aspecto fundamental en el tránsito hacia un conocimiento accesible, global y democrático. La revista Global, dirigida por el profesor y vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, José Luis González Esteban, se edita en español e inglés y este número fue entregado al centenar de inscritos del encuentro rectoral.
Sí, el primer bloque de la revista, de 25 páginas, se dedica íntegro al evento, con colaboraciones como las del rector Juan José Ruiz, del vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, o los profesores de Medicina, Enrique Perdiguero y María Pastor, coordinadores del Colegio Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia. Además, se incluyen interesantes entrevistas al reciente Premio Nacional de Investigación Menéndez Pidal, el profesor Daniel Innerarity, a la científica y presidenta de la referencia, Bianca Amaro, o al director del Servicio de Documentación y Bibliotecas de la Universidad de Miño, Eloy Rodríguez, o al también científico del CSIC, Antonio Lafuente.
Además, este número especial de 72 páginas incluye un bloque de contenidos de cooperación y voluntariado que recoge, entre otras cuestiones, las claves del último viaje de la delegación de la UMH a Ruanda. La revista se completa con el habitual bloque de movilidad de estudiantes, docentes y PAS, así como el capítulo dedicado a la internacionalización de la UMH, que se ha disparado durante el último curso posterior a la pandemia, con acciones de calado en China, República Dominicana, Canadá, Perú, México, etc.
Bueno, y comenzamos con el espacio dedicado a la internacionalización. Y tenemos una parada obligatoria en Latinoamérica. Sergio me ha dejado solito estas últimas semanas porque se ha ido, junto con el vicerrector adjunto de internacionalización, José Luis González, a dos ferias en México. Recién aterrizado, del otro lado del charco, Sergio Murillo. ¿Qué tal por allí?
Pues muy bien, ahora ya aquí no acostumbrado a estar en, digamos, al otro lado, a ser yo el entrevistado. Pero bueno, México, genial, una experiencia bastante, bastante importante a nivel personal y laboral, y aunque también bastante cansado por el hecho hemos trabajado muchísimo.
Uh-huh. Bueno, Sergio, y explícanos, ¿en qué ferias ha participado la Universidad Miguel Hernández y en qué consistían?
Bueno, pues nosotros, las ferias a las que hemos ido eran una feria denominada Europosgrado, una feria dirigida a estudiantes ya licenciados, que están buscando un máster o incluso un programa de doctorado. Por allí pasaron sobre todo alumnos que, si no se habían graduado o licenciado, como es allí, aquí es, son grados, allí son licenciaturas, si no se habían licenciado ya, estaban a punto de hacerlo o les quedaba un añito, pero ya se estaban preocupando por su futuro y por su especialización. En la feria contábamos, habíamos stands de diferentes universidades de España, pero también de otros países de Europa como Alemania, Bélgica, Francia, Italia, además de entidades financieras para becas, sobre todo.
Y bueno, esta es una de las ferias en la que estuvisteis. ¿La otra?
Ambas eran europosgrados. Una fue en México y la otra fue en Monterrey. Ciudad de México y Monterrey. Uh-huh. Ambas eran los mismos organizadores y casi las mismas universidades. Uh-huh. Luego sí que es cierto que otros compañeros del servicio de comunicación han viajado a Argentina y a Chile para otras ferias, pero en este caso van dirigidas a estudiantes que acaban de terminar bachillerato y están eligiendo uh-huh. qué licenciatura cursar.
Y bueno, Sergio, ¿qué tal ha recibido el estudiantado mexicano a nuestra universidad y a su punta de lanza, que eras tú?
Yo era representante de la... Bueno, realmente era José Luis, el vicerrector adjunto para internacionalización, pero bueno, yo estaba allí apoyando y muy bien. Realmente el público mexicano tiene mucho interés en estudiar en España, sobre todo por el idioma. Pero luego, sobre todo, cuando les hablabas de la Universidad Miguel Hernández, porque muchos, la gran mayoría, no la conocían, hubieron uno o dos que sí que, buscando por internet, la habían encontrado y estaban interesados directamente en la, uh-huh. en la propia universidad, pero de normal, pues los alumnos vienen conociendo Madrid y Barcelona únicamente. Algunos sí que ha viajado pues en alguna movilidad realizando la licenciatura, pero a muchos les tienes que explicar un poquito dónde estamos, y cuando les explicas dónde estamos, quiénes somos, lo que podemos ofrecerles, la verdad es que se sorprenden bastante. Sobre todo, mira, un ejemplo es la oferta de idiomas de la Universidad Miguel Hernández. El laboratorio de idiomas llama mucho la atención, las instalaciones deportivas y los programas culturales, la cercanía al mar Mediterráneo. Teníamos un stand, por ejemplo, con imágenes de los diferentes campus y muchísima gente preguntaba, ¿esto es el mismo sitio? ¿Dónde está? Teníamos un mapita también, que ya los compañeros de diseño ya son muy... vienen experimentados ya y nos pusieron un mapita para poder explicar de forma gráfica y rápida dónde nos situamos y creo que algún estudiante tendremos el año que viene por aquí.
Claro, te imagino a ti el año que viene, ¿no? Pasando estudiantes mexicanos, tú paseando por el campus y viendo...
Claro.
Están aquí gracias a mí.
Están aquí, toda esta gente toda está esta aquí gente. Gracias a que hablaron conmigo y les expliqué muy bien qué era lo que querían, lo que necesitaban y lo que les podíamos ofrecer.
Yo les convencí. Desde luego, bueno, Sergio, y solo me queda preguntarte qué tal el ocio por allí, qué tal, no sé si has tenido mucho tiempo libre, no sé si museos, unos tequilitas, ¿cómo ha ido esto?
Tequilita no, pero bueno, he vivido una auténtica experiencia mexicana probando chile de... que era una salsa de chile habanero. Uh-huh. Que me estuvo picando la boca literalmente hora y media y, y eso para, según el, para el camarero, de el 1 al 10 para él era un 6, o sea, había una botellita que era el 9 y no lo quise probar. Y luego cerveza mexicana y muchos museos. Me empapé un poquito de historia, el poco tiempo de ocio que tuve me empapé de historia mexicana porque hay que conocerla desde la época precolonial hasta pues el virreinado, etcétera, las revoluciones, todo eso, me pegué una muy buena sesión, la verdad. Mm. Encima acompañado de José Luis González, que también es académico de ciencias sociales, que también, quieras que no, entiende un poquito de situaciones socioeconómicas y políticas, pues todo genial, la verdad.
Pues nada, Sergio, muchas gracias por contarnos tu experiencia y que se te vaya pasando poquito a poco
nada,
el jet lag.
A vosotros por invitarme a vuestro programa.
Bueno, seguimos, que está ya tocando la puerta María Aba. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticize the time I saw flowers in your hair.
Bueno, en primer lugar, antes que presentar a María, que queremos pedir disculpas a toda su audiencia, porque ya hay gente que escucha este programa solo por María. Porque
de hecho, tenemos que subir el podcast aparte.
Efectivamente, lo cortamos y lo subimos aparte porque no hemos comenzado la sección con su ya habitual canción Men at Work. De Down Under, de Men at Work, con su peculiar flauta de pan. Sí, eso que suena es una flauta de pan, María, en tu canción.
Vaya.
Pero bueno, lo sentimos.
Podría buscarla ahora mismo, pero creo que es,
pues nada,
que es mejor que no.
¿Qué tal, María? ¿Qué nos vienes a contar?
Pues venía a contaros un poco qué tal había ido la cena internacional de bienvenida para los estudiantes de este semestre.
Que ya hemos comentado al inicio en las noticias.
Uh-huh. Sí.
¿Qué tal? ¿Qué... A mí me interesa mucho qué pudiste probar, que... porque tú eres una mujer muy viajada. Uh-huh. ¿Qué pudiste probar que te sorprendiese?
Pues mira, probé de todo. Hay gente.
Hubieron
que...
platos de todas las nacionalidades.
De todas. Bueno, de todas las que tenemos aquí en
sí,
la,
bueno,
la UMS estudiando.
Que no son pocas.
Trajeron también unos caramelos.
¿Caramelos?
De México, que picaban una barbaridad.
Son muy. Es más, yo donde estuve, porque no sé si os lo he dicho, estuve en México, ¿vale?
Dios, monográfico hoy de Sergio, en México.
Son muy típicos los caramelos, como unos adoquines. Como los de Zaragoza, pero no sé, serán diferentes. Y había incluso un museo del dulce mexicano, al cual no entré porque fui a otros museos.
Claro, pero... de historia y tal.
Efectivamente.
Estabas pues, con los caramelos
sí,
picantes, María.
Genial. Aparte de los caramelos picantes, probamos de todo, quesadillas. Las estudiantes alemanas también trajeron un montón de... puré de patatas. Trajeron otra...
¡Guau!
A ver,
bueno, lo siento, no es por menospreciar la dieta alemana, pero puré de patatas. Bueno. Algo exótico, María.
Ya te digo. No.
¿Agua, quizás?
Algo que no pueda comprar en un supermercado, María. Yo he dicho un montón de nombres súper extraños.
Trajeron quesadillas. Nachos. También trajeron... Es que, claro, ahora nos hemos internacionalizado tanto que hay mucha comida de otros países.
Ya, pero es que solo estás diciendo comida mexicana, María.
Bueno, es que probé mucha comida mexicana.
¿Qué son los Flammkuchen?
Es como un pastel alemán. No sé muy bien de qué está hecho, pero está riquísimo.
Pero es carne, verdura...
Creo que puede llevar un poco de carne. Yo soy vegetariana, pero... Bueno.
Pero un día es un día.
¿Qué día?
Sabes que acabas de perder 5 followers.
Lo sé.
Sí.
Mi madre creo que es la...
Bueno, ¿qué más? Coméntanos, ¿cómo transcurrió la velada?
Pues al principio hubo un malentendido con el horario.
Vaya.
Entonces tuvimos que empezar a las 9 en lugar de a las 8.
Esto, María, no hay que contarlo.
Da igual, no pasa nada, salió genial. Y nada, estuvo el rector que les dio una bienvenida bastante.
¿El rector?
El vice.
Vicerrector.
Estuvo Vicente.
Y nada, les dio la bienvenida y la verdad es que estaban todos los estudiantes encantados. Vinieron 6 estudiantes con los que no contábamos porque hay un acuerdo con República Dominicana y van a venir unos 40 estudiantes, pero de momento solo hay 6. Así que los 6 aparecieron y la verdad es que...
Pero bueno, donde comen 20, comen 26.
Sobró comida por un tubo, por un tubo.
Pues habernos traído Flammkuchen a la oficina.
Es que...
Pero que luego se donó a comedores sociales.
Por supuesto.
Ah, vale. Eso no lo sabíamos.
Vale, ¿y cómo terminó la noche? Hubo, después habría algo de jacaranda y...
Se fueron todos de fiesta.
Esparcimiento.
Se fueron todos, salieron todos de fiesta, lo que pasa es que a la una...
Pero bueno, nosotros hemos visto vídeos de fiesta sin salir.
Sí. Obviamente hubo música.
Te pierdes en el relato, María. ¿Qué ocurrió después, tras la cena?
Bueno, cenamos, obviamente.
Me imagino el vicerrector cerrando la puerta y de repente todos... ¡Ah!
No, yo he visto fotos y se le veía bastante
animado.
Bastante integrado.
Yo creo que se lo pasó muy bien, la verdad.
La verdad es que a Vicente le gustan estas cosas.
Hombre, ya había
¿A quién no? Pues un poco de dispersión y relacionarse.
Todo lo serio que se ve ahí un vicerrector.
¿Se bailó, puede ser la pregunta, que se bailó la Macarena?
Se bailó la Macarena. Además, no la propuse yo.
¿Quién?
Ni yo ni otros estudiantes, porque también hubieron buddies. Uh-huh. Vinieron estudiantes de intercambio, o sea, de otros países.
¿Veis, chicos? Otra de las ventajas de haceros buddy es que os invitan a este tipo de cenas.
Uh-huh. ¿Quién la propuso?
Pues creo que fue un estudiante italiano.
Fue la del puré de patata, seguro.
Sí. Creo que una chica italiana. Dijeron, chicos, ¿no conoceréis la Macarena? Y yo pensé, a ver, pues sí.
La inventamos nosotros.
Básicamente.
Un poquito más abajo, en Andalucía. O sea, la Macarena todavía está dando vueltas por el mundo.
Sí,
hombre,
sí,
de
sí,
hecho,
sí, sí.
Ha habido polémica últimamente con la Macarena, aunque no te hayas enterado.
Es que desde que está en México, tanto tiempo.
No, lleva tanto tiempo en México.
No me entera. Bueno, luego me lo contáis, no es el momento.
Bueno, y como entonces la cosa terminó de fiesta y
sí,
tú ya te bajaste.
Yo obviamente no, me fui a mi casita a dormir, pero todos ellos salieron luego y me mandaron fotos por el grupo del Club Erasmus.
Entonces, se lo pasaron bien, la valoración es buena, ¿no?
Sí. Podemos decir que ya ha habido integración. Ya
sí.
se han hecho un...
Están integrados todos ellos.
Muy bien.
Uh-huh. Luego también os quería comentar, porque vinieron a verme unos compañeros de IAESTE, que es una organización, creo que está cofinanciada por la Unión Europea, entonces se da en varios países... Y son estudiantes que están haciendo una especie de prácticas para conseguir prácticas remuneradas a otros estudiantes en otros países.
Vale, vale.
La metapráctica.
La metapráctica, sí. Hago práctica para que otros puedan hacer prácticas.
Sí,
claro.
Bueno,
y ahora tú... Espera que aquí...
Bueno.
Claro, tú estás haciendo prácticas contando cómo estudiantes que hacen prácticas buscan prácticas para...
Para darle a otros estudiantes, sí, sí,
madre
sí.
Mía.
La hiperpráctica.
Yo creo que hay que parar ya.
La hiperpráctica.
Y creo que es algo muy interesante. Yo por lo menos no sabía nada de ellos, por lo tanto, a ver si podemos darle un poquito de difusión. Y sobre todo de instituciones tecnológicas, o sea, prácticas tecnológicas con instituciones. Por lo tanto, en la UMH, ya que tiene una amplia oferta de carreras, por así decirlo, ingenierías y carreras más tecnológicas, tienen una oferta de prácticas gigante, la verdad, muy amplia.
¿Y esto lo has publicado en redes de Club Erasmus, etcétera?
Sí, y lo he difundido también por el grupo de WhatsApp, que es por donde mantengo a los chavales informados.
Los chavales, porque María...
Los
incoming los llama los chavales.
Mis chavales. Los hay que le sacan una cabeza y un par de años, pero son los chavales.
Los chavales, los chavales de María.
Hay un chico que me saca 30.
Pues eso, pero es el chaval. Bueno, María, pues tienes algo más que contarnos, que la gente pase, ¿no?, a ver la publicación en la red social, en tu perfil de... Bueno, en tu perfil y en el de los chavales de...
Sí, sí, claro.
Club Erasmus.
Sí, sí, sí.
Los chavales de María, vamos a hacer camisetas.
Los chavales de María.
Vosotros podéis ser parte de los chavales de María.
Déjate. Muchas gracias, María.
A vosotros, chicos.
Hasta el mes que viene. Continuamos con el programa Global UMH y ahora vamos a hablar de uno de los eventos más importantes a nivel de internacionalización que ha tenido lugar en la UMH este año, el 21º encuentro de rectores del Grupo Tordesillas.
Así es, Luis. Este evento tuvo lugar entre el domingo 6 y el martes 8 de noviembre en nuestra universidad y reunió a algunos de los rectores de las universidades más importantes de Brasil, Portugal y España. Tuvo una interesantísima agenda académica y social y, según me han contado, porque yo estaba en México, todo fue un éxito.
Desde luego que lo fue. Y hoy nos acompaña en este programa María Pastor, que es directora del Colegio Doctoral Tordesillas en Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández y la principal organizadora de este gran evento por parte de la Universidad Miguel Hernández, para comentar el encuentro con nosotros. Bienvenida, María. ¿Cómo estás?
Hola, pues buenos días en primer lugar y gracias por invitarme a este espacio de Global Radio UMH. Estoy muy bien, muchas gracias y muy contenta del resultado de este encuentro.
Bueno, María, bienvenida. Para comenzar, coméntanos un poco, ¿en qué consiste el grupo de rectores Tordesillas?
Pues sí, el grupo Tordesillas es una red académica formada por actualmente 53 universidades públicas de Brasil, Portugal y España. Nació hace 22 años, en el año 2000, y como objetivo principal tiene el promover la colaboración académico-científica de excelencia entre las universidades que forman parte del grupo. La Universidad de Valladolid es la coordinadora española y la secretaría ejecutiva de todo el grupo y cuenta con otras dos coordinaciones, la de la Universidad de Lisboa y la del Estado de Río de Janeiro. La presidencia y vicepresidencia de este grupo van rotando cada año y en este año 2022 la presidencia le ha correspondido al rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz Martínez. Todos los años antes de la pandemia pues siempre se venía celebrando un encuentro rectoral Tordesillas en el país que ostentaba la presidencia. Se interrumpió durante dos años y este año hemos tenido la suerte de que el 21 encuentro de rectores Tordesillas se acaba de celebrar en nuestra universidad. Y bueno, destacar también que una de las actividades principales de este grupo es la creación de los colegios doctorales Tordesillas, que se componen mínimamente como miembros una universidad de cada país e intentan fomentar sobre todo la movilidad de estudiantes de doctorado e investigadores para crear redes académicas y científicas a largo plazo. Y en este entorno es donde tenemos el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, que coordina la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Y María, en esta ocasión, este vigésimo primer encuentro que ha tenido lugar en la UMH, como decías, gracias a que este año la presidencia la ostentaba nuestro rector, ¿sobre qué temas se trataron en este encuentro?
Pues sí, el comité científico estuvo debatiendo durante unas semanas hasta que tuvimos la idea de que se hablase sobre un tema muy importante a nivel académico y a nivel de investigación, que es la ciencia abierta. Entonces, el lema del encuentro fue ciencia abierta, un paso hacia el conocimiento accesible, global y democrático. Uh-huh. Y cuando nos lo planteamos, pensamos en que ese concepto sirviese pues para unir al mundo académico ibero-brasileño que iba a ser el mundo que iba a estar de espectador en este encuentro y crear un foro de discusión sobre cómo la ciencia abierta es una herramienta inclusiva y transformadora de la sociedad y cómo contribuye a reducir las desigualdades entre el acceso y la generación de conocimiento en el mundo. Y con ese foro lo que hemos pretendido es concienciar a las instituciones académicas del Grupo Tordesillas sobre este importantísimo tema que está alineado además con las recomendaciones de la UNESCO sobre la necesidad de adoptar medidas para promover pues una ciencia abierta, inclusiva y transformadora.
Sí, nos comentabas el interés de este evento para la comunidad científica ibero-brasileña. ¿Qué universidades asistieron al evento?
Pues al final ha habido delegaciones oficiales representando a 40 universidades del grupo, con 8 rectores de las universidades de Paraná, de Minas Gerais, Ouro Preto, Uberlândia, Instituto de Tecnología Aeronáutica de Brasil, de Portugal, de Miño, de Lisboa y de España, Valladolid y el nuestro propio. Y además asistieron 21 vicerrectores y vicerrectoras, así como 33 vicedecanos y vicedecanas y directores representando a sus universidades, como también universidades que como las de Sao Paulo, Brasilia, en España. Tuvimos la suerte de contar con Granada, Huelva, Sevilla. En la Comunidad Valenciana vinieron representantes de Valencia, Universidad de Valencia, de la Politécnica, de la Jaume I, Oviedo, Castilla-La Mancha, Barcelona, en fin, Pompeu Fabra, seguro que me dejo alguna. En fin, estamos muy contentos por la gran acogida e interés que ha tenido este encuentro.
La verdad es que los datos son impresionantes. Pero, María, cuéntanos sobre este tema tan interesante como es la ciencia abierta. Seguro que hubo grandes intervenciones. ¿Puedes contarnos un poco la agenda un poco más pormenorizada de este del encuentro?
Sí, claro, con mucho gusto. El programa académico se desenvolvió en dos días, que fueron el lunes 7 de noviembre y el martes 8. Y como mesa inaugural participaron los rectores presentes y vicerrectores y vicerrectoras de Lisboa y Federal de Río de Janeiro y Brasilia. En ese acto inaugural se firmó, se renovó el nuevo convenio con la Fundación Carolina por parte del Grupo Tordesillas, que es importantísimo para su sostenibilidad, y a continuación tuvo lugar la conferencia inaugural, que fue versó sobre la institución universitaria, el largo camino entre la transmisión oral y las comunicaciones cuánticas de la ciencia abierta. Y fue impartida por el rector de las universidades de Alicante y Méndez Pelayo, Salvador Ordóñez. A la continuación, y durante ese día y el siguiente, se celebraron tres mesas redondas sobre cuestiones como el concepto de ciencia abierta, más allá del Open Access, donde contamos con Blanca Amaro de Brasil, presidenta de la referencia, con Cristina Bojo del Instituto de Salud Carlos III y Pilar Rico de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Moderaba esa mesa Enrique Perdiguero, nuestro catedrático de Historia de la Ciencia, colaborador del colegio doctoral que tenemos y director del Instituto Interuniversitario López Piñero. En la tarde de ese día, el día 7, tuvimos otra mesa, la ciencia al servicio de la sociedad, estrategias y marcos regulatorios, con Cristina González, que es directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con Eloy Rodríguez, director de la Unidad de Servicios de Documentación y Bibliotecas de la Universidad de Miño, y moderaba Enrique Barros, que es director del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Oporto. Y ya al día siguiente tuvimos una tercera mesa con título Democratizar el conocimiento, impacto de la ciencia abierta en la ciudadanía, donde contamos con Wesley Cota, que es un activista del software libre e investigador postdoctoral de la Universidad de Sao Paulo, con Anne Clinio, que es investigadora del Grupo de Ciencia Abierta e Innovación Ciudadana en Brasil, y de Tomás Baiguet, profesor de documentación de la Universidad Pompeu Fabra y director de la revista científica El Profesional de la Información. Además, tuvimos y contamos con Claudia Carballo, que es una periodista y divulgadora científica del diario público en Portugal. Como moderador, tuvimos la suerte de contar con Santiago García, profesor de la UMH del área de estadística e investigación operativa y divulgador científico. Y en la última mesa, que fue moderada por nuestro vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Nicol, se presentaron los resultados de los colegios doctorales, entre ellos el nuestro, el Colegio de Salud Pública e Historia de la Ciencia, que corrió a cargo de los profesores Enrique Perdiguero y yo misma. A ver, yo creo que las mesas lograron el objetivo que nos propusimos, que era generar un debate sobre la ciencia abierta, y eso fue en parte debido, tengo la absoluta certeza, a la excelencia de los ponentes y, por otro lado, también a la diversidad desde donde cada uno está luchando por la ciencia abierta. Como ya he comentado, al pormenorizaros el programa, tuvimos profesionales e investigadores de institutos de investigación y universidades, pero también activistas de la ciencia abierta, del software libre y de la inclusión de la ciudadanía en la co-creación de todo el proceso de generación del conocimiento científico. Por tanto, yo creo que estas dos características hicieron del encuentro académico, para mí, en mi opinión, algo excepcional. Y para broche de oro tuvimos la conferencia de clausura que la impartió el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, Antonio Lafuente, sobre ciencia abierta, nueva historia, diferentes prácticas y otras ontologías. Y la verdad es que fue una verdadera lección magistral en la que, al menos a mí y a toda la gente con la que he hablado, consiguió mantenernos la atención durante los 50 minutos que duró, sin el uso, además, de ningún dispositivo audiovisual, algo que hoy en día ya no estamos acostumbrados a asistir. Y fue un verdadero placer y realmente aprendimos mucho, yo por lo menos. Me gustaría añadir que todas estas ponencias están disponibles en la web tordesillasdoctoral.umh.es, donde además se colocará un enlace a los vídeos de todo el encuentro en el portal YouTube de la UMH.
Sí, además de este interesantísimo programa académico, también hubo una parte más cultural, ¿verdad?, en la que los ponentes y los asistentes pudieron conocer la ciudad de Elche. Yo no pude acompañarles porque no estaba por aquí, pero me han comentado que fue todo un éxito, ¿no?
Sí, eso es así. Y este programa cultural, esta parte cultural social, fue organizada de forma impecable, en mi opinión, por el gabinete del rector, por el gabinete de protocolo. Incluyó pues una visita guiada al casco antiguo de la ciudad de Elche y bienvenida por el rector y por el alcalde de Elche en el ayuntamiento y en el patio de armas del Palacio de Altamira el primer día. Y luego además se programó una visita al Museo de la Festa de Elche y tuvimos el privilegio de asistir a una pequeña representación de las piezas más emblemáticas del Misteri en la Basílica de Santa María. Puedo asegurar que todo el mundo quedó emocionado, no solo los que somos de Elche, sino la gente que no sabía a lo que iba a asistir, y se quedó muy emocionada con esta representación. Y bueno, y luego tuvimos una cena de gala y cena de despedida en el Hotel Huerto del Cura. Así que creo que todo el mundo quedó muy contento.
María, antes de despedirnos, quería preguntarle que por qué cree que este tipo de encuentros, este tipo de eventos son importantes para la UMH.
Pues porque no cabe duda que todo el mundo sabemos que vivimos en un mundo globalizado y por tanto la presencia internacional de cualquier universidad, el formar parte de redes internacionales de prestigio, es fundamental para la excelencia académica y para la sostenibilidad de las universidades. En ese sentido, este encuentro yo creo ha dado una mayor visibilidad a nuestra universidad y a su presencia en el espacio ibero-brasileño gracias a su pertenencia a esta red. Y en concreto, este programa de este encuentro 21 de rectores tordesillas, estamos convencidos de que hemos contribuido a sensibilizar a nuestros colegas y a la sociedad sobre el importante papel que juegan las universidades en disminuir la desigualdad entre las diferentes comunidades y a combatir las barreras al conocimiento en la línea que comentaba anteriormente de recomendación dictada por la UNESCO.
María Pastor, directora del Colegio Doctoral Tordesillas en Salud Pública e Historia de la Ciencia, que coordina la UMH y miembro del Comité Académico del 21º Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas. Muchas gracias por atender a Global UMH y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Gracias, hasta pronto.
Para acabar con el programa, os respondemos a las preguntas planteadas en el buzón de preguntas y respuestas de Global UMH.
Este espacio está dirigido a nuestros oyentes y en él contestamos a las preguntas y dudas acerca de los programas de movilidad, las acciones de cooperación y todo lo que engloba el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Os recordamos que cada semana colgamos en nuestras stories de Instagram una cajita para que nuestros seguidores nos pregunten dudas. Además, también nos podéis escribir un correo a través del correo electrónico globalumh@gomh.umh.es.
Así es, y de hecho durante las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas en nuestras redes, así que vamos a intentar dar respuesta a todas. Pero si alguna se nos escapa, os responderemos por mensaje privado en Instagram, Facebook o por correo electrónico.
Alejandro nos envía el siguiente mensaje. Hola, estaría interesado en saber si hay fecha ya para las reuniones de Erasmus de cara al año que viene. Pues bien, Alejandro, por ahora no tenemos una fecha exacta, pero desde Movilidad nos han confirmado que se van a realizar antes de diciembre. Así que se esperan para las próximas semanas. Permanece atento a nuestras redes sociales porque será el primer sitio en el que publiquemos la fecha y el lugar.
Por otro lado, Irene nos dice, hola, eché la solicitud para realizar el Erasmus el próximo curso, pero como todavía no ha salido la resolución, ¿puedo echar la solicitud de la SICUE y si me dan la Erasmus rechazarla? Pues sí que puedes, Irene, incluso podrías también presentarte a destino. Eso sí, una vez publicadas las resoluciones definitivas de los programas, tendrás un plazo de una semana, a partir de la fecha de la última resolución, para decidir con qué programa te quedas y renunciar formalmente al resto de programas. Recuerda que tramitar la renuncia es muy importante si no quieres quedarte sin ninguna.
Hasta aquí. Llegamos con el buzón de Global UMH. Gracias a todos por las preguntas y por el feedback que nos dais en redes sociales. You don't understand, you don't understand why you do to me when you hold his hand. Y hasta aquí el segundo programa de la octava temporada de Global UMH.
Como siempre, muchas gracias a todas las personas que nos escucháis cada mes. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, como @globalumh.
Y no olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informaremos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
¡Hasta pronto! It's 4 a.m. and I know that you're with him. I wonder if he knows that I touched your skin. And if he feels my traces in your hair. I'm sorry, love, but I don't really care. 'Cause we're on fire, we're all on fire, we're on fire now. Yeah, we're on fire.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.